Radio UNAPEC.
La banca vende confianza y tiene muchas reglas, regulaciones por parte del Estado, del sector. Me imagino, no sé, no he trabajado en banco, que deberá tener, para poder garantizar ese mensaje de confianza, debe de tener sus reglas. Los diseñadores, y más cuando son nuevos, no son muy dados a seguir las reglas por mi libertad creativa, de querer cambiar el mundo, de transformarlo todo. Entonces, ¿cómo es el shock cuando entras por primera vez un diseñador gráfico a trabajar en un banco?
Mira, yo no sé, porque yo nunca he sido diseñadora gráfica en un banco.
No, pero tú eres el que le da la orden. Tú dices, mira, necesito esto, necesito aquello.
Lo que yo he visto, y justamente creo que lo que conversábamos ahorita, es que o no conoce bien todavía la identidad visual de la marca, o no conoce la identidad filosófica de la marca. Entonces, ahí es donde están los mayores, o los mayores señalamientos. En que tú le dices, no, pero mira, pues vamos a ponértelo muy sencillo. Yo vi una vez un boletín que creó una persona, y ese boletín lo había hecho con un color de la competencia, entero el boletín. Y yo cuando lo veo me quedo así, digo, pero este color no es el color corporativo institucional. O sea, tú estás, el peso que tú le estás dando a ese color es mayor que el color institucional de la marca. Me dice, ¿cómo así? Como que hay como que me dio... Y le digo yo, fíjate. Y le digo, vamos a buscar el manual de marca. Y buscamos el manual de la marca donde está toda la parte del lineamiento visual. Y le digo, mira, ese es el color principal de la marca. Ese es el color que tú deberías o que debería tener mayor peso en un boletín. No es que tú no uses los demás colores, pero ese tiene que tener peso mayor. Porque imagínate tú, la universidad APEC es azul. Mira, aquí tenemos azul. Imagínate que alguien diseñe la universidad o haga piezas de la universidad donde el amarillo sea el preponderante. Pero ¿cómo así? Si el color azul es el color de la universidad. Entonces, tú tienes, no es que tú no utilices otros colores, pero se supone que tú debes utilizar en mayor proporción el color de la marca. Porque cualquiera que ve eso puede pensar en otra marca, no en la tuya, porque el color ya te está diciendo algo. Entonces, a mí lo que me ha pasado es eso. Los mayores señalamientos tienen que ver con el uso de la marca y con la identidad filosófica de la marca. A veces el diseñador te utiliza, por ejemplo, imágenes cuando no conoce la marca, y ahí es donde está el mayor reto. Es que desde que tú entras como diseñador gráfico a una empresa, no importa que sea una institución financiera u otro tipo de empresa, pregunta por tu manual de marca, que alguien te dé la inducción de la identidad filosófica, que alguien te dé la inducción de la identidad visual de la marca, porque en el momento que tú comienzas a aprender eso, tú vas a poder diseñar de una manera más idónea y más obviamente enfocada a la marca, porque tú respondes a la marca. Mira, el diseño gráfico, como la comunicación corporativa, como la comunicación interna, como la comunicación digital, como la publicidad, como las relaciones públicas, y el diseño gráfico transversal a todas, está al servicio de la estrategia empresarial, y estando al servicio de la estrategia empresarial tiene que responder a su identidad, tiene que responder a su identidad filosófica, a su identidad visual. Entonces, eso es parte de lo que tú tienes que hacer. Y apréndetelo. Desde que tú llegues a una empresa, no importa qué tipo de empresa sea, pide tu manual de marca, pide tu manual de identidad y apréndetelo. Y si tú no sabes, pregunta, porque alguien te lo va a decir. Entonces, yo, en mi experiencia, esa ha sido la dificultad. Que llegan, entonces, así mismo, voy a acabar con el mundo ahora, yo aquí con todos los diseños. Pero acuérdate que tú estás trabajando para una marca que tiene un lineamiento. Entonces, sé creativo. Yo creo que el reto de la creatividad gráfica visual está en tu ser muy, muy creativo dentro de los lineamientos y los estándares que te da tu marca. Es ahí que tú tienes que ser súper creativo, sin salirte de ese espacio. Y yo no quiero que se malinterprete, si sin salirte de este espacio tú me estás limitando mi creatividad. No, es que tu creatividad funcione dentro del alineamiento de la marca, para que se corresponda con la marca que tú estás trabajando o lo que tú estás representando en ese momento. Incluso hay líneas gráficas que son de una marca y de otra. Que tú, vamos a suponer que tú trabajaste antes en un sitio y te cambiaste para otro. A veces tú vas con el switch de la línea gráfica que tú utilizaste en tu otra empresa. No, apréndete la línea gráfica de esta y propón nuevas líneas gráficas que tú puedas utilizar, pero a partir de la marca para la que tú trabajas. Es como un poquito de me quito este sombrero y me pongo el otro.
Es algo como le digo a los muchachos. Ellos tienen que tener la capacidad de diseñar en la mañana un afiche para un concierto de música cristiana, y en la noche diseñar un afiche para un concierto en la fortaleza de música electrónica.
Correcto. Y de hecho, tú divórcialo. Uno de música y otro a lo mejor de ¿qué? De una capacitación. A lo mejor es completamente diferente. Porque el diseñador, igual cualquier estratega de comunicación, el diseñador tiene que moverse en diferentes mundos y tiene que moverse en diferentes necesidades de la empresa. O sea, yo que creo contenido desde el punto de vista conceptual y de texto, ¿verdad? Yo no soy diseñadora gráfica. Yo inmediatamente me puedo switchar entre una pieza que vamos a decir algo lindo o en dos minutos una pieza que es de crisis. Y el diseñador tiene que igual hacer eso, tiene que poder switchar entre uno y otro, porque el trabajo es dinámico, las empresas son muy dinámicas en el día de hoy. Y además las empresas, no importa su tamaño, yo creo fielmente en eso, son productora de contenido por excelencia. No importa que tú seas una micro, un emprendedor, una pyme, una gran empresa, tú tienes contenido para generar y el diseñador gráfico te va a ayudar a generar ese contenido. Porque si tú eres, por ejemplo, una empresa, un emprendimiento, que a lo mejor tú no tienes muchos recursos para hacer grandes campañas, ¿por dónde tú te vas a inclinar? Por el diseño gráfico digital, porque a lo mejor tú te vas a las redes sociales que te permiten tú dar a conocer tu marca, que te permiten utilizar tu identidad. Entonces tú vas a tener que necesitar un diseñador gráfico obligado, que a lo mejor no va a trabajar contigo, a lo mejor es un freelance, pero tú tienes una persona que te diseña, que te crea contenido. Y muchas veces ahí quizá me estoy entrando en otro tema, pero por ejemplo, yo creo que hay una confusión entre el diseñador gráfico, el generador de contenido, el gestor de redes sociales. O sea, la gente entiende que todo es junto.
Sí, popularmente el community manager, que un community manager es todo eso. Y ese va a ser mi siguiente pregunta para cogerlo de punta. Vamos a identificar eso. El community manager es el todólogo que diseña, tira fotos, edita videos, crea la candeleriza, el contenido, cuándo se va a subir, el copyright y todo.
No, yo pienso que no. Yo creo que, mira, el community manager es una persona por lo que significa esa posición, ¿verdad? El community manager es un administrador de comunidades. Es una persona que en los entornos digitales maneja una comunidad, la administra, puede definir el tipo de contenido que va a comunicar porque conoce a su comunidad, pero no necesariamente es el diseñador gráfico. Lo que pasa es que creo que por un tema de necesidad se ha vuelto común que el community manager sea el community manager, el diseñador gráfico y el generador de contenido. Y tú dices, mi madre, pero que lo hace todo. No necesariamente es así. Yo no te digo que no puedan existir perfiles profesionales así. De hecho, las universidades estamos sacando ese tipo de perfiles, porque tú estás sacando personas que pueden diseñar, que pueden generar contenido y que pueden ser administradores de redes sociales. Entonces, las universidades estamos sacando ese tipo de perfil de profesional. Sin embargo, eso no quiere decir que tú te vas, que tú tienes que ser el hombre orquesta. No necesariamente. Ahora, ahí hay un depende del tipo de empresa. Una empresa pequeña, una empresa, una micro, una empresa, un emprendimiento, a lo mejor no te puede pagar un diseñador gráfico, un generador de contenido y un community manager. Entonces va a buscar uno, va a buscar los tres en uno. Eso es lo que va a buscar. Pero eso no quiere decir que tú no puedas hacerlo. Yo lo que creo que tenemos que estar claro, que cuando tú le pides a un perfil que sea community manager, diseñador gráfico y generador de contenido, tú le estás pidiendo tres en uno. No una sola cosa.
Te hago la pregunta porque semanas pasadas, conversando con los alumnos, me dicen que le están teniendo miedo a presentarse a solicitud de empleados para community manager porque terminan siendo todólogos. Uh-huh. Entonces, ahí aprovecho y para que los muchachos entiendan que puede hacer caso, puede tener habilidad, pero No necesariamente. No es la norma.
Correcto. No, y digamos, yo no te diría que no sea la norma, porque es que algunas empresas están adoptando ese modelo. O sea, yo no soy de recursos humanos, ¿verdad? Pero hay un perfil que se llama el perfil T, que es un perfil donde tú tienes un conocimiento amplio, o sea, la línea horizontal de lo que es tu carrera en sí. Bueno, el diseñador gráfico tiene que tener un conocimiento amplio de su carrera de diseño gráfico, y hay una bajada, que es lo que es la línea vertical, que es en lo que tú te especializas. Entonces, que un diseñador gráfico se especialice en temas de generación de contenido y de community manager no está mal. O sea, no está nada mal, eso está perfecto. Igual que el tema del diseño del diseño de experiencia de usuario. O sea, esas son especialidades que puede tener un diseñador gráfico. Ahora, las personas tienen que saber, el empresario, el que contrata a este diseñador, tiene que saber que si tú estás contratando a un diseñador gráfico, no necesariamente esta persona es la que sabe administrar redes sociales. Y no necesariamente esta persona es la que sabe bregar con las comunidades en las redes sociales. Ni tampoco es la que sabe hacer estrategia de contenido. De repente esta persona es un diseñador gráfico. O sea, puramente, netamente, naturalmente, ¿verdad? Ahora, que tú te, repito, que tú te especialices en esas áreas donde que las empresas están buscando, Laroni, porque también tenemos que ser realistas. Si las empresas están buscando ese tipo de perfil, lo lógico es, si tú eres diseñador gráfico, es que tú digas, bueno, yo soy diseñador gráfico, pero si las oportunidades laborales, si yo no voy a ser un emprendedor, y yo no voy a poner mi propia empresa, y yo lo que voy a hacer es un empleado, y donde están las oportunidades de empleo es en un diseñador gráfico que tenga especialidades en generación de contenido y en administración de redes sociales, entonces tú dices, bueno, pues está bien, yo aprendo eso no es nada. Yo tuve que aprender a hacer cosas que no eran parte de
todos
naturales mías, todos. Y las tuve que aprender a hacer. Entonces, yo no lo veo mal. Yo lo que sí entiendo es que tienes, cuando tú contratas ese perfil, tú tienes que saber que tú estás pidiendo un 3-in-1. O sea, tú no estás pidiendo un diseñador gráfico, tú estás pidiendo una persona que tiene diferentes competencias o habilidades profesionales en una sola. Que eso a veces puede contradecir quizá un poco lo que las empresas buscan. Las empresas buscan especialidades, o sea, personas que sean especialistas en ciertos temas. Pero con los temas de las redes sociales, lo que yo he visto y lo que, ¿verdad?, lo que he observado es que las empresas buscan esa persona, a veces lo dicen al revés, a veces dicen generador de contenido, que pueda manejar las redes sociales y que pueda diseñar, y te lo cambian. O a veces te dicen al revés, o te dicen entonces es un community manager, pero que pueda generar contenido y que pueda diseñar, y te lo cambian. Pero al final es lo mismo, o sea, tú estás pidiendo un perfil profesional que lo pueda hacer todo. Y no es que no se pueda, repito, se puede, pero tú como empresa o persona que está contratando ese servicio, tú tienes que saber que tú estás pidiendo una especialidad, a una persona que estudió algo X, tú le estás pidiendo una especialidad particular, que se puede, repito, las universidades están creando esos perfiles hoy en día, no es ajeno a lo que está sucediendo en la universidad. Pero a cada cosa tenemos que llamarle por su nombre. El diseñador gráfico es una cosa, el community manager es otra. El diseñador gráfico crea la pieza, crea la estrategia visual o gráfico visual. El community manager administra redes sociales, la persona que sabe qué tipo de contenido puede gustar, qué tipo de contenido, cómo tú conversas con tu comunidad, qué le gusta a tu comunidad y que mantiene activa la marca en una comunidad digital. Y por otro lado, tú tienes el generador de contenido. El generador de contenido es una persona que hace estrategia de contenido a partir de lo que le dice a lo mejor el community manager, y vamos a ponerlo como en orden, ¿verdad? Y lo voy a poner desde mi propio criterio. El community manager tiene información que le puede pasar al generador de contenido para que esta persona cree una estrategia de contenido y diga, mira, esto se puede utilizar en esta red social, esto lo podemos hacer así, esto lo podemos hacer de tal manera, crea la estrategia. El community sigue con su trabajo, trabajando con sus comunidades, impulsando las conversaciones, impulsando esa conexión de la marca con esas comunidades. El generador de contenido o el estratega de contenido crea esa estrategia y dice, mira, lo que podemos hacer es esto, lo vamos a hacer por aquí, vamos a utilizar estos canales. Y luego viene el diseñador gráfico y eso entonces lo transforma en una pieza potable que conecte con la gente para todas esas redes sociales. Entonces míralo cómo están los tres trabajando juntos. Por eso que tal vez muchas empresas dicen, no, pero está bien, una sola gente puede hacer todo eso. Claro, porque su trabajo está conectado, pero eso no quiere decir que sea una sola persona.
Yo soy de la filosofía que el diseño gráfico es un tronco con muchas raíces.
Claro, claro.
Y en nuestro mercado particular, el diseñador gráfico que mayor habilidades y especialidades pueda manejar, más oportunidades de trabajo.
Es así. Y sobre todo por esto que hablábamos, de que las empresas buscan ese conjunto de competencias y habilidades. Entonces, bueno, pues tú se lo das, porque si eso es lo que están buscando, y tú vas a un empleado. Porque ahora, si tú vas a ser tu propio jefe, tú vas a poner un emprendimiento, a lo que tú quieras. Pero al final, tú tienes que responder a una demanda que hay en las empresas. Entonces, tú como profesional del diseño gráfico, si te diste cuenta, tú dices, bueno, la mayoría de los trabajos que veo quieren este conjunto. Bueno, pues prepárate para eso y dale el conjunto.
Al inicio tú hacías un recordatorio de cómo cuando empezaste en la universidad, estudiando publicidad, que todo era manual.
Ay, sí, Dios mío.
Y tú, al igual que yo, hemos visto el proceso, el desarrollo tecnológico que ha facilitado muchas cosas. Y cada vez que viene un avance tecnológico, no solo en el diseño gráfico, en todas las áreas, se fuñeron tales profesionales. El ChatGPT ya no necesitamos más de esta gente. Lo mismo pasó cuando salió Canvas.
Sí, sí.
ya no se necesita diseñador gráfico. Pero yo veo que después del Canva, las empresas ahora que están solicitando diseñadores gráficos.
Es que mira, el diseñador gráfico, y vamos ahí al punto original, otra vez lo que hablábamos ahorita, el diseñador gráfico es un estratega. El que utiliza Canva pone la cosa bonita. Ahí está. El que utiliza Canva pone la cosa bonita, porque eso es lo que tú puedes hacer. Por ejemplo, yo no soy diseñadora gráfica. Ahora, si yo tengo que tirar para adelante y hacer una piececita, yo la hago, ¿adivinen qué, Loni? Te vas a caer para atrás, ¿no?
PowerPoint.
Correcto. Porque yo no soy diseñadora gráfica. Ahora, yo sé poner la cosa bonita y yo tiro para adelante con mi PowerPoint. Mira, de lo más bien. Pero yo sé que si eso lo hace un diseñador gráfico, va a quedar 100 veces mejor. Porque yo no tengo el criterio que tiene un diseñador gráfico para eso. Ni tengo tampoco las habilidades para convertir. A lo mejor yo quiero, por ejemplo, en PowerPoint. Ok, yo quiero quitarle esta parte, esta foto. Tú puedes, claro que tú puedes hacer eso en PowerPoint, pero PowerPoint tiene unas limitaciones. Claro. Si el fondo, por ejemplo, es muy, te lo digo porque yo me ha pasado. Si el fondo es muy blanco y tú quieres que quitarle algo, ese crop da muchísima dificultad hacerlo. Porque no. O sea, tú no tienes las herramientas para eso. Entonces, el que usa, digamos que las personas que somos así, que dijimos, bueno, voy a tirar para adelante con una pieza y la voy a hacer yo misma y utilizo un programa que me lo facilita, nosotros ponemos cosas bonitas. El diseñador gráfico, eso es un estratega de la comunicación visual. Es una persona que sabe cómo conectar con los grupos de interés, que conoce los lineamientos de la marca y que los puede plasmar en una pieza. Entonces, no es lo mismo. En lo que utilizan Canva, ponemos la cosa bonita. De hecho, yo sé que hay diseñadores que usan Canva, que digo, wow, pero qué raro, porque eso no debería ser como tu programa por excelencia. Yo no digo por un momento una urgencia, pero ese no debería ser tu programa por excelencia. Ahora hay gente que lo usa. Yo creo que ahí tú estás poniendo la cosa bonita. El diseñador es un estratega.
Son herramientas. Claro. Y el diseñador gráfico, de verdad, hasta en Paint de Windows, resuelve.
Correcto, correcto.
Porque el diseño gráfico es, hay un problema, hay que resolverlo. Correcto. Y hay que darle una solución. Entonces, uh-huh, ahorita tú establecías que hay reglas que seguir. Y hace mucho un empresario me dijo a mí, con dinero todo el mundo es creativo.
Ay, Dios mío. Bueno, lo que yo creo que el dinero te da libertad para hacer muchas cosas. Y cuando tú no tienes, yo ahí pienso diferente. Cuando tú no tienes dinero, tú tienes que ser todavía más creativo.
Entonces, era algo irónico, porque, ajá, en realidad ahí es que se demuestra la verdadera creatividad. Claro. Cuando tú resuelves un problema con lo que tú tienes a mano.
Correcto, y con poca cosa. Mira, yo te puedo confesar que hubo un momento de mi vida en el que yo trabajaba en un sitio que no teníamos diseñador gráfico in-house. Había que solicitárselo a la agencia y la agencia siempre estaba ocupada con campañas. Entonces no había forma de tú como que decirle, no, espérate, hazme esto. ¿Y qué hicimos? Aprendimos a diseñar en PowerPoint, te lo juro, y mandábamos piezas que eran muy lindas, visualmente muy lindas. Sin embargo, sabíamos que no tenían la calidad que pudieron haber tenido si lo hubiese hecho un diseñador gráfico. Ahora, la pieza, eso que tú dices, tirábamos para adelante y salíamos y tirábamos camino y ya, y listo. Quizá hay gente que no se dio cuenta, hubo gente que sí, que dijo, pero eso no lo están haciendo como un diseñador gráfico, porque era muy fácil, tú date cuenta que eso no estaba hecho por un diseñador gráfico. Y tirábamos para adelante, pero eso no es lo ideal. Lo ideal, yo creo mucho en las especializaciones y creo en que si tú puedes, si tienes la oportunidad de utilizar especializaciones, que las utilices. Utiliza tu diseñador gráfico, que es experto en la comunicación visual. Utiliza tu estratega de generación de contenido. Si lo tienes todo en una persona, bueno, pues perfecto. Pero hay que utilizar las especializaciones y darle a cada profesión y a cada profesional el valor que tiene. No importa en qué rama, puede ser en la medicina. Nosotros estamos hablando aquí de comunicación, pero puede ser en cualquier otra rama profesional. Eso no importa. Dale ese valor. Y vamos a ponerlo con un ejemplo diferente. Cuando tú, por ejemplo, tú tienes un síntoma de algo y tú buscas al doctor Google y tú le dices al doctor Google o hasta la inteligencia artificial, tengo esto y esto y esto y esto y este. Pero incluso la inteligencia artificial, yo lo invito a ustedes, pregúntenle a la inteligencia artificial, díganle, tengo tales síntomas, ¿qué es eso y qué puedo hacer? Y al final la misma inteligencia artificial te va a decir, debes ir a un médico.
Sí.
Te lo dice.
Consulta a su
incluso todos los artículos que te pueden salir en Google también te dicen al final, si estos síntomas no sé qué, consulte un médico. Si ves que estos síntomas, consulte un médico. Entonces, si tú tienes una necesidad de comunicación visual, búscate un diseñador gráfico, búscate una gente que lo sepa hacer y que trabaje bien, porque no es tan, o sea, cualquiera puede poner cosas bonitas, ya lo hablamos, pero tiene que saberlo hacer esto. Entonces, cada profesión, cada profesional tiene su importancia en una gestión, la que sea, medicina, comunicación, no importa. Y hay que darle la importancia que tiene.
Alicia, ¿para ti qué sería, si te toca definir, no, te va a tocar definir, ¿Qué es un diseñador gráfico completo?
Yo te diría que es una persona que domina, que tiene el talento creativo suficiente para convertir conceptos en piezas palpables. Una persona que sabe trabajar con los programas o que tira para adelante con lo que tenga a mano, Canva, Paint, lo que sea, tira para adelante con lo que tenga a mano, y que de manera creativa, de manera visual, sabe conectar a la marca con su grupo de interés. Eso es lo que hace, para mí eso es lo que un diseñador gráfico por excelencia. Tiene la creatividad, que es el fundamento principal de cualquier gestión gráfico creativa, o sea, tiene que ser una persona creativa. Y lo creativo, a veces la gente piensa que lo creativo es muy difícil, lo creativo no es tan difícil. El creativo, de hecho, es una persona que toma lo común que nosotros tenemos alrededor y lo convierte en algo grandioso. Tú no has visto ninguna campaña súper creativa, ninguna pieza súper creativa que no esté utilizando algo que ya exista. Todo existe, pero tienen la habilidad de conectar esos elementos visuales con el objetivo que tiene la marca y conectar con esos grupos de interés. Entonces, para mí es eso, el diseñador gráfico, y lo voy a definir así, es un estratega de la comunicación visual. Y el diseñador gráfico incluso tiene que darse un poco más de, yo diría que de caché. O sea, deja de pensar que tú eres... Claro, deja de pensar que tú eres, ay, el que diseña la pieza. ¿Cómo así, mi hermano? Tú eres el que entendiste qué conecta visualmente entre tu marca y tu grupo de interés. Entonces, no te echa menos. Tú eres un estratega de la comunicación visual que sabe colocar en una pieza, que sabe poner en una pieza un concepto que está aquí arriba, completamente aéreo, y tú lo sabes manifestar. Yo me acuerdo que una vez en una clase aquí en la universidad, todo era manual, todo lo teníamos que hacer, señores, de verdad. Había creo que una sola materia de diseño. ¿Y qué programa era? Yo ni me acuerdo qué programa era. Yo creo que era Photoshop, Freehand, uno de esos era. Creo que sí que era Freehand. Pero eso era para llegar a esa materia. Eso era casi al final ya de la carrera. Eso era una cosa que ya tú sabes. Y todo lo que hacíamos anterior, o sea, que tenía que ver con diseño gráfico, era manual. Y yo me acuerdo que un profesor una vez nos puso una tarea. Esa tarea me encantó. Eran frases, ¿verdad? Si la vida te da limón y aprende a hacer limonada, más vale pájaro en mano que siguen volando y no sé qué cuánto. Y nos puso a trabajar esos conceptos haciendo diseños. Obviamente con textura, pegando, copiando, dibujando, etcétera. Y yo creo que tuve la cantidad de propuestas o de soluciones visuales con la que mi grupo, por lo menos, vino, que eran chulísimas todas. Y tú decías, wow. Pero entonces míralo ahí, es tu poder bajar un concepto, algo que la gente lo entienda. Y el reto del profesor fue, nadie puede decir cuál es el refrán que le tocó, ¿verdad? Y los demás teníamos que adivinar cuál era el refrán. Y teníamos que pegarla. Y yo creo que ahí nadie falló. Todo el mundo acertó perfectamente bien. Claro, digamos que teníamos la ventaja de que también éramos personas que estábamos en ese mundo. Pero indistintamente de eso, tú se lo enseñabas a cualquier persona y lo podía entender. Entonces, el diseñador, por eso para mí es un estratega de la comunicación visual. Por ejemplo, mi hermano es diseñador gráfico. O sea, que estamos muy, digamos que estamos muy cerca. Y yo siempre lo he admirado por esa capacidad. Cuando a mí me ha tocado trabajar algo con él, yo admiro que él tiene la capacidad de entender lo que yo le pido. Un concepto, Loni, un concepto. O sea, ahí arriba, aéreo completamente. Él tiene la capacidad de entender eso y de plasmarlo visualmente. Y yo digo, wow, qué palo. Ojalá yo pueda hacer eso así, porque yo no puedo. Yo te puedo crear algo, pero en mi mente yo no lo puedo poner en un, o sea, yo no sé hacer eso. Yo no sé coger un programa y hacer un diseño. Entonces el diseñador gráfico es un estratega, conecta marcas con personas a través de las herramientas visuales, a través de los elementos visuales.
En este momento de mucha competitividad, que ya no es, tengo una licenciatura, ¿qué consejo tú le darías a estos futuros diseñadores gráficos y a diseñadores gráficos que no están bien para afrontar profesionalmente este mercado voraz?
Yo creo que durante toda la entrevista lo hemos estado conversando. Lo voy a puntualizar. Y básicamente es especialízate. O sea, sea un diseñador gráfico muy bueno. Lo que tú estudiaste, ¿verdad? Diseño gráfico, hazlo muy, muy, muy bien. Y además de eso, especialízate. Y hay diferentes ramas para especializarse. El diseño de experiencia de usuario, la gestión de las redes sociales, la generación de contenido. Especialízate en áreas de la comunicación que vayan en línea con tu trabajo como diseñador gráfico y no te quede nada más como un simple diseñador gráfico, porque así es como la gente lo ve, el simple diseñador gráfico. Entonces tú tienes que ofrecerle a las personas un poquito más, algo más, y ese algo más está en esa bajada o en esa especialización que tú puedes hacer en diferentes áreas. Repito, está el diseño de experiencia de usuario, tienes la generación de contenido, tienes el tema de la administración o de la creación de contenido para las redes sociales. Entonces busca ese nicho donde tú puedes destacarte como diseñador gráfico haciendo una especialización en lo que a ti te gusta, porque yo soy de la que piensa que la gente tiene que gustar en lo que hace.
Claro.
O sea, eso es el punto número uno del éxito profesional, te tiene que gustar lo que tú haces, porque si no, eso no va para parte, eso no es sostenible. Cuando a ti no te gusta algo, eso no es sostenible en el tiempo. A la larga o a la corta, tú vas a terminar renunciando, dejando eso. Yo tuve una buena estudiante, nunca se me olvida eso, que yo siempre le preguntaba que de dónde venían, sobre todo los estudiantes de maestría, y ella me dice que ella era odontóloga, y yo me desmayo así, digo, ¿qué es odontóloga? ¿Pero qué hace un odontólogo haciendo un trabajo, o sea, estudiando comunicación corporativa, ay, que a ella realmente nunca le gustó la odontología? Ella graduada de odontología, porque no fue que lo dejó por mitad, ella era doctora, odontóloga, se graduó, le pusieron un consultorio, sus padres, pero a ella lo que le gustaba era la comunicación. Y ella me dijo algo que a mí me impactó, ella me dijo, mira Alicia, si yo hubiera seguido siendo odontóloga, yo hubiera sido una muy mala odontóloga, porque a mí no me gusta, a mí lo que me gusta es el tema de comunicación. Entonces ahora que ya yo me lo puedo pagar yo y hacer lo que yo quiera, estoy estudiando comunicación. Y yo, wow. Y es verdad, o sea, sé bueno, sé excelente, destácate en lo que tú hagas, pero que te guste, porque ahí se va a notar todavía más que te... De hecho, si te gusta, obviamente te va a salir bien. Bueno, no todo, a mí me gusta cocinar y cocino malísimo, pero eso no es el mejor ejemplo.
Se dicen que si no te gusta es trabajo.
Sí, eso dicen, que si no te gusta es trabajo.
El trabajo es tan malo que se paga.
Correcto, y que si te gusta algo que tú haces y que te lo pagan, además, qué bueno hacer algo que te guste y que te lo paguen. Así es más chulo. Yo me siento en ese sentido, por ejemplo, privilegiada, porque yo digo, yo hago lo que me gusta y me pagan por hacerlo. O sea, que qué bueno, qué maravilla. Y eso es lo que yo quisiera, que todo el que está estudiando una carrera o el que está haciendo algo, que al final le pase eso, que pueda estudiar lo que le gusta y que pueda trabajar en lo que le gusta y que te paguen por hacer algo que te gusta, porque tú lo vas a disfrutar más.
Alicia, antes de llegar a la parte final de este conversatorio, permíteme a quienes nos escuchan que si le llama la atención el mundo del diseño gráfico, la ilustración, la comunicación visual, les invito a conocer más de esta hermosa profesión entrando a la página de la universidad www.unap.edu.do. Van a la opción de grados, buscan licenciatura en diseño gráfico, ven el pensum, y si quieren venir a conocer el campus y la Escuela de Arte y Comunicaciones, yo los recibo y le doy un pequeño paseo por nuestro laboratorio con nuestro pensum actualizado. Ya el diseño gráfico se incluye en la impresión 3D.
Ah, pero chulísimo.
Los muchachos de la asignatura de impresión 3D en el coloquio de diseño gráfico en febrero, que se celebraban también los 25 años de la licenciatura en diseño gráfico, la primera y la única hasta el momento en el país, se dieron unos reconocimientos. La escuela diseñó un premio, se llama La Pluma Creativa, se reconocieron al profesor Carlos San Giovanni y al profesor Andrés Hernández por su contribución al diseño gráfico, y ese premio fue diseñado e impreso en los laboratorios de la Universidad de Diseño por estudiantes de diseño gráfico.
¡Wow!
Así que les invito para que se unan a esta hermosa profesión. Alicia, ¿algún comentario final y dónde la gente te puede seguir? ¿En qué redes sociales tú estás?
Oh, wow. No, yo no soy influencer, pero ok, lo comentaré. Miren, yo creo que mi comentario final es un resumen de todo lo que hemos conversado, y es básicamente que te seas un profesional de calidad. Y ser un profesional de calidad, no importa el área o la carrera que tú hayas estudiado, tú lo puedes lograr. En el caso del diseño gráfico, procura ser el mejor diseñador gráfico del universo. Y no importa con los tipos de recursos que tú cuentes. A veces un gran artista, porque yo creo que no hablamos de eso, pero creo que el diseñador gráfico efectivamente es un artista visual. Es una persona, no estoy hablando de un pintor, ¿verdad? Ni de un escultor, no me refiero a eso. Pero es un artista de lo visual de la marca, porque al final es eso. O sea, tú eres un artista, el diseñador gráfico es un artista que logra conectar a las personas con las marcas para las cuales trabaja. Y lo principal es eso, especialízate, no te quedes solamente siendo el diseñador gráfico común y corriente. Sé ese diseñador gráfico integral que están buscando las marcas, porque al final es una realidad que tú tienes en el mercado, aunque cada cosa sea diferente, el diseñador es una cosa, el community, no sé qué, cada uno tiene su especialidad, pero trata de buscarte, de buscar ese desarrollo y de buscar esa calidad y esa excelencia profesional a partir de la capacitación y de tú ser un profesional integral en tu rama. Mira, yo me acuerdo cuando yo decidí hacer especialidad de maestría, yo decía, ¿qué es lo que me falta? Eso es lo que yo decía, ¿qué es lo que me falta? Entonces yo decía, ya yo he hecho mucho programa de esto, curso de esto, taller de lo otro. Y yo decía, lo que me falta es la parte gerencial. Y por eso, por ejemplo, mis especialidades son en gerencia y en temas que tienen que ver con gerencia, con productividad. Porque yo decía, si la comunicación está al servicio de la empresa y está al servicio de la estrategia empresarial, yo tengo que entender la empresa más allá del tema de la comunicación. Entonces eso es, o por lo menos para mí, eso significó yo mejorar como profesional, porque entendí la empresa de otro punto de vista y se me hizo más fácil entender cómo yo, a partir de lo que yo hago, qué comunicación, yo podía hacer ese aporte. Entonces, como profesional del diseño gráfico, ¿cuál es el aporte que tú vas a darle a las marcas, que tú le vas a entregar a las marcas? Especialízate, capacítate y sé el mejor diseñador gráfico del universo. Eso es lo que hay que hacer.
Alice, se me ocurre una idea.
¿Cuál será? Que mientras que no sea que yo diseñe, no importa.
Mira, tú tienes que volver con nosotros. Pero hay un tema que le apasiona a los muchachos, no solo lo de diseño gráfico, también lo de publicidad, lo de comunicación digital, lo de cine. Hay un tema que le encanta a todos. Yo creo que hasta lo de mercadeo, le gusta ese tema, que es el branding. Entonces yo voy a lanzar un reto. Si le dan 1,000 likes
el día
en YouTube, tú vuelves a hablar de branding.
Ok. A la cuenta de la universidad.
Claro, tienen que entrar.
Exacto,
al canal de UNAPEC, a Radio UNAPEC en YouTube, lo buscan y le dan like, compartan, y cuando lleguemos a 1,000 likes, invitamos a la profesora Alicia a hablar de branding, que yo sé que ese tema le gusta muchísimo.
Muy bien, ¿no? Y el branding lleva de todo un poco, de todo realmente un poco. Así que sí, claro que sí, señores, denle like a ese video para que lleguemos a 1,000 y volvamos. Muy bien,
Alicia, gracias por compartir con nosotros este momento y esperamos, bueno, hay un reto abierto ya, ¿no?
Hay un reto, está bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Lon y la universidad por estar aquí. A mí me encanta conversar y sobre todo si puedo inspirar a otros y ayudar a que otros también sean mejores profesionales, pues para mí, encantadísima de la vida. Y de todo lo que tú quieres que conversemos, que yo sepa, podemos conversar, porque tengo que saber de eso.
Tranquila. Muchas gracias, Alicia, por compartir con nosotros. Sigan Radio UNAPEC, compartan y nos vemos la próxima.
Bye, bye. Radio UNAPEC.